Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
TNT estrena la segunda temporada de Proyecto Blue Book, la serie producida por Robert Zemeckis y protagonizada por Aidan Gillen. Los nuevos episodios nos llevan hasta el momento en el que comenzó la gran conspiración OVNI. Se centran en casos reales que despertaron el interés de Estados Unidos, como los controvertidos casos de Roswell y el Área 51.
Existen.
¿Cuánto puede seguir fingiendo creerse algo que sabe que no es cierto?
¡Dígales lo que vio! ¡Dígaselo!
La clave aquí está en controlar el relato.
No hay una sola verdad. Nunca la hay.
Ya disponible el primer episodio de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT, que podrás ver en los servicios bajo demanda de tu operador de televisión. Además, cada jueves a las 10:05, un nuevo episodio en TNT. Disfrútalo en Movistar Plus.
Bienvenidos a Watchlist, el programa de fuera de series mensual de la redacción en el que repasamos las mejores series de este mes que termina, que en este caso es el mes de junio, y ponemos la vista en el horizonte en el siguiente mes, que va a ser el mes de julio, ya con el bañador puesto, el bikini, y no sabemos si saliendo mucho o poco de casa, pero bueno, con el calor aquí acuciándonos, pues es buen momento para bajar las persianas, poner el aire acondicionado y ver una buena serie. Un mes de julio que, bueno, ahora iremos comentando también que parece que no hay mucha cosa, ¿no, Marina?
Muy buenas, Álvaro. Pues hay poquito, ¿eh? Se nota un poco la situación esta de incertidumbre que hay con los rodajes parados por el coronavirus y todos esos movimientos que ha habido de estrenos, de los estrenos que había ahora, pues se han movido todos al otoño. Entonces, julio, hay alguna cosa interesante, pero no está tan cargado como ha estado junio, que al final ha habido un mogollón de novedades.
Y con nosotros también Valentina Morillo. ¿Qué tal ha ido estos días?
Pues, hola, ¿qué tal? Yo reconozco que este mes no he estado muy aplicada con la actualidad. Para colmo, la semana pasada me dio por ponerme con Better Call Saul. Y no estoy hablando de la última temporada, sino de la primera, porque yo solo había visto el primer episodio cuando se estrenó, y eso no cuenta para lo que hemos venido hoy. En fin, ayer y el ayer, el tiempo es una cosa irrelevante y muy relativa cuando grabamos podcast, porque la gente va a estar escuchando esto varios días después de lo que es mi hoy. Anyway, ayer me puse screeners de 4 series de julio, un episodio de cada, para poder traer algo hoy, haciendo los deberes a última hora, así que este es mi plan.
Es que el tiempo en los podcasts, Valen, es un poco timey-wimey.
Sí, totalmente. Es que escuches, dices ayer, hoy, y dices...
Sí, porque realmente en el hoy de nuestro oyente, Valentina va a estar unos días de descanso, de vacaciones merecidísimas, ¿sí? Así que hemos grabado un poquito antes. Y bueno, Valen, ya que has mencionado Better Call Saul, porque bueno, este es un podcast de actualidad, pero también nos gusta comentar a veces un poco esas cosas que vemos fuera del momentum, por así decir, ¿Qué te está pareciendo? ¿Has hecho bien en volver a darle una oportunidad?
Me la he puesto más como deberes y la primera temporada entiendo o quiero entender que no está al nivel de brillantez y maravillosidad con la que la gente siempre dice que fuera de serie no veis Better Call Saul, vuestras listas no valen para nada, no tenéis credibilidad ni criterio. La primera temporada está bien, ok, tiene algunos momentos, pero... sí he pensado que si hubiese visto esa primera temporada en el momento en el que se estrenó y hubiese tenido que esperar un año para la segunda, probablemente no habría seguido. No porque esté mal, sino porque no está muy bien. Y aunque el cold open y eso es muy Breaking Bad, tienes la sensación de que esto ya he visto Breaking Bad, no son los mismos personajes, por supuesto, el tono es un poco diferente, pero ya lo he visto. Así que, pues... tengo curiosidad de ver cómo continúa, de encontrarme con la Super Kim, que es lo que más me ha motivado a ver la serie, porque dicen que se convierte en el mejor personaje de la serie. Así que, pues eso, ya os iré contando. En este momento voy por el episodio, empecé la segunda temporada, solo he visto el primero, así que voy por el 201. Y cuando grabemos el siguiente watchlist, pues ya veremos si he hecho supermaratón o no.
Probablemente ya habrás visto todo.
Depende.
Como te pase con The Magician, desde luego la habrá acabado ya. Pues bueno, antes de ponernos con el mes de junio, quería comentar un comentario, valga la redundancia, que nos dejaron en iVoox de Ari da Silva, que nos dejaba una crítica constructiva. Nos decía que le gustaba mucho Watchlist, pero que no le parecía bien que comentásemos series sin haberlas visto. Entonces, un poco por aclarar, nosotros no recomendamos nunca series que no hemos visto, pero como queremos que Watchlist pues sea un poco una imagen general de las series que ha habido en el mes, pues a veces sí comentamos que hemos oído o que nos da la sensación de que ha gustado mucho una serie y que está teniendo mucho tirón determinadas series, pero no las comentamos, o sea, las comentamos por eso, para que haya una imagen general de la serie del mes, pero no recomendando nosotros ver esta serie que nosotros no hemos visto, eso jamás lo haríamos. Entonces, ahí queda, porque además aclarar que nosotros, pues como los demás, somos personas humanas que tenemos un tiempo limitado, que vemos series en nuestro tiempo libre y que no llegamos a todo, y entonces vemos menos de las que nos gustaría, por supuesto. Pero bueno, ahí queda la cosa. Aún así, muchas gracias por los comentarios y por todas las críticas, sean positivas, negativas, siempre nos vienen muy bien. Dicho eso, pues ya sí, pasamos a hablar del mes de junio, este balance, y comenzamos con la serie del mes, que recordamos, no tiene por qué ser necesariamente la mejor, sino la que más ha dominado la conversación seriefila. Aquí este mes yo no veo ninguna muy clara, Marina. ¿Tú no. sí la ves?
No. Yo tampoco creo que haya habido una serie que ha dominado mucho la conversación. Ha ido un poco por semanas. Según lo que se iba estrenando cada semana, ese estreno más o menos generaba más ruido durante la semana del estreno y luego se pasaba a otro. No ha habido una serie que haya aguantado todo el mes con la gente comentándola sin parar y tal. Por lo menos yo no he tenido esa sensación.
¿Tú, Valen, me apostarías por alguna?
Pues por lo que me dice Twitter y nuestros Power Rankings, el Ministerio del Tiempo sigue siendo, por lo menos en su noche de emisión, la serie más comentada. Y yo creo que si Dark se hubiese estrenado a mediados de mes y no a finales, es muy probable que se hubiese hablado mucho de ella, porque es muy esperada por los fans que tiene, sus fans originales desde el principio, pero he visto también que hay mucha gente que se ha puesto con ella justo estas semanas previas del estreno de la nueva temporada. Así que... bueno, pero al ser serie de Netflix ya sabemos que igual la cosa se acaba en una semana y no se habla más. Pero me parece que hay un montón, por lo menos yo me he cruzado en mi mini mundo de Twitter con mucha gente que tiene muchas ganas ya de que vuelva porque la ha estado siguiendo o que se han puesto con ella ahora desde el principio y dicen, qué bien me ha venido porque esto es un lío y ahora lo he visto todo seguido y ahora lo tengo todo fresco.
Y en ese sentido también mucha gente diciendo, oh Dios mío, voy a tener que revisionar la primera y la segunda temporada porque no me acuerdo de nada. Yo, siguiendo un poco la línea de ese estreno champán, por así decir, de Netflix, que dura un fin de semana o dos y que de repente mucha gente habla de ello, yo creo que The Sinner también ha sido una de esas series del mes, que quizá no sea de los estrenos como... que más ruido hacen, pero que hay mucha gente que la coge con ganas siempre que llega una nueva temporada y que son buenas temporadas. Y yo con la tercera todavía no me he podido poner, pero sí que quiero ponerme con ella pronto. Y mira lo que ha hecho, yo creo que también ha sido de una de las series que ha dominado el men. No llego a saber si es una serie que domine la conversación seriéfila, pero creo que una serie que todo el clave acaba enamorándose de ella, y que esta temporada, que además tiene eso de emitirse semana a semana doble episodio, yo creo que también ha estado ahí en ese batiburrillo de series más comentadas del mes.
De todos modos, antes de que pases al siguiente apartado, es verdad que el Ministerio del Tiempo, fíjate, yo es que esa no lo he comentado porque la tengo como se estrenó en mayo, la tenía como de serie de mayo, pero es cierto que la temporada ha terminado en junio. Y que siempre la noche de emisión en Televisión Española siempre tiene un montón de comentarios. Y yo sí que creo que de momento en círculos pequeños, como más entre la crítica y entre determinada crítica sobre todo, creo que sí que se está hablando bastante de Podría Destruirte, que es la serie de Michaela Cole en HBO, sobre todo por lo que creo que lo comentamos en el último Watchlist, si llegamos a hacerlo, por cómo trata el consentimiento en esta época de aplicaciones para ligar, cómo lidia con el trauma de una agresión sexual que no la recuerdas bien, pero tienes la certeza de que se ha producido. Entonces yo creo que esa es una serie que de momento está como hablándose bastante en círculos pequeños, pero que tiene, cuando acabe la temporada, creo que tiene potencial para que genere más ruido, pero bueno, todavía es pronto.
Sí, una de esas series que se está emitiendo, que no se emite de golpe, sino que van subiendo episodios, en este caso HBO España, cada ciertos días. Y yo los que he visto, que son los que hay en el momento que grabamos, la verdad es que me parece una serie súper recomendable. Dura, pero tampoco va ahí a meter el dedo en la llaga demasiado, o lo hace de una forma que no es porno emocional, podríamos decir. Entonces a mí me parece un título bastante a tener en cuenta de este mes de junio. Dicho esto, hablando de Podría Destruirte, que parece que si nos está gustando, vamos a ir a lo negativo, al hemos sido engañados. Marina, ¿con qué te han dado en las narices este mes?
Yo aquí últimamente en esta sección estamos un poco de, no es que exactamente sea hemos sido engañado, tampoco es una decepción, sino que es un poco más de acaba siendo lo que parecía, ¿no? Y lo que parecía, pues, no me resultaba demasiado estimulante. Y es un poco una pena, ¿eh? Porque yo pensaba que con esta serie podían hacer algo un poco distinto, que es Benidorm, que es esta serie que los responsables de allí abajo han hecho para Antena 3. De momento se está viendo en A3 Player Premium. Y es un poco lástima porque yo creo que tienen dos protagonistas que sí que tienen buena química, que pueden desarrollar una buena dinámica. Pero luego hay como otros elementos en la serie que están ya muy vistos y son un poco más convencionales, son más lo que te esperas. Entonces, bueno, te quedas con la sensación de, vale, no me parece mal, podéis acabar sacando una cosa así simpática, amable, pero igual habría sido una buena oportunidad de hacer algo un poco distinto.
Yo, Benidorm, no le he dado una oportunidad este mes, pero tengo otras decepciones que comentaré a continuación. Pero Valen, dime cuáles han sido las tuyas.
Yo no he sido engañada a nivel personal, pero la engañifa de este mes yo creo que puede ser el final de Por 13 razones, porque no le ha interesado a absolutamente nadie. Y mira que había cosas polémicas que daban para artículos, aunque fuera por clickbait, pero es que los críticos ni se han molestado en verla, así que ¿Para qué lo haces?
Ya. Ya, es que además es verdad que si leyes la sinopsis de los capítulos será como de ¿en cuántos jardines más os vais a meter? Pero qué gratuito todo.
Yo, además, me parece bastante llamativo que en otras temporadas podría haber estado en la categoría de la serie del mes y ni de lejos ha estado la conversación. Y fui de los kamikazes que me tiré directamente a ver el último episodio y me alegré mucho de verlo, pero no porque fuese bueno, sino por haber dejado la serie a tiempo en su momento y no haber seguido, porque madre
mía, eso es validación, lo que hice bien en dejarla.
Sí. Yo, mi hemos sido engañado de este mes vienen dos por parte de Netflix y uno por parte de HBO España. Sobre todo me quedo aquí con Curón y Reality Z, que son dos series que además, curiosamente, se estrenaron no sé si el mismo día o la misma semana, y las dos no valen ni un duro. Cuarón tenía un póster muy sugerente, que era ese campanario que salía del lago y que había un pueblo bajo la agua y mucha mitología, etcétera, etcétera, pero luego ve el primer episodio, es la nada. Y luego Reality Z, que era un remake de Dead Set, pues bueno, me parece que no mejora el material original ni mucho menos, incluso que pierde la gracia. Entonces, a lo mejor para alguien que no vio Dead Set en su momento, pues puede ser algo medianamente simpático, así serie Z, cutrecillo, pero a mí de verdad, ya habiendo visto la original, pues no me aportaba nada. Y por otro lado, Las Luminarias, que era esta serie de HBO España que teníamos cierta cosita porque estaba ahí Eva Green, bueno, pues el primer episodio también me pareció bastante anodino, no me enganchó la historia y bueno, pues la dejo ahí porque sí que le tenía un poquito de ganita.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Por esa cosa que proponía y creo que no ha terminado de cuajar. Así que encima era una serie que se iba emitiendo semana a semana, así que era la excusa perfecta para no decir, bueno, venga, voy a ver el segundo episodio. No sé si de esta habéis visto vosotros alguna.
No. No, y además, entre lo que acabas de decir tú y la crítica que nos hizo Juan Galonce para la web, al final Las Luminarias han bajado muchos puestos en mi lista de series que quiero ver.
Pues vamos a irnos a algo más positivo, que es Anda pues mira, la serie que no dabais un duro, pero al final pues ha molado. Marina.
Pues yo no, nada más que no daba un duro, pensaba que era una serie que iba a ir por un lado y luego acaba yendo por otro, que es The Head, esta serie de Orange Televisión que está ambientada en una base científica en la Antártida, en la que de repente muere todo el mundo cuando llegan en verano para dar refresco a la gente que estaba allí en invierno, se encuentran que están todos muertos. Entonces yo pensaba que iba a ser esto como una especie de remake de La Cosa y luego me sorprendió mucho encontrarme con que en realidad es 10 negritos, pero en la Antártida. Y el principio, sobre todo, que es lo que yo he podido ver, creo que de hecho sabe bien cómo manejar el misterio, cómo empezar a plantear un poco, insinuarte un poco por dónde puede ir la solución a todo lo que está pasando. Me sorprendió para bien. Y luego aquí yo he hecho una pequeña trampa, porque esto es una docuserie, pero no se refiere a nada de televisión, porque es la docuserie que Disney Plus tiene sobre el rodaje de Frozen 2, que tiene un título bastante loco que se llama Mucho Más Allá. Así se hizo Frozen 2. Yo esta la vi solamente como tenía screeners, vi el primero por poco por curiosidad, en plan de bueno, a ver qué se cuentan de esto. Y me vi los tres que había en una tarde. Y me parece...
¿Cuántas veces?
No, solamente los he visto una vez. ¿Y
cuántas veces has cantado Into the Know?
Bueno, pero es que eso es que en cuanto veo el GIF, es ver un GIF de esa canción y automáticamente está ya en mi cabeza. No me la puedo sacar, es imposible. Pero no es muy curioso. Sí, a la gente que le guste, sobre todo, pues eso, ver cómo se hace una película tan grande, porque al final es una película de animación muy grande, es curioso. Y luego que la gente que sale, acabas queriendo llevártelos a todos a casa. Así que, pues mira, una cosa que yo no esperaba que fuera nada más que autopromo descarada de Disney, y luego resulta que está bastante bien.
¿Y tú, Valen, cuál han sido tus sorpresas del mes de junio?
Mi anda pues mira de este junio fue El Presidente, la serie chileno-argentina sobre el escándalo del FIFA Gate. A mí el tema de entrada me interesaba cero y vi los dos primeros episodios solo para preparar la entrevista que publicamos con Mariana Levy, una de sus guionistas. Y al final, a pesar de que yo lo confieso, ni siquiera recordaba o sabía que el FIFA Gate había ocurrido y que el fútbol no me podía importar menos, acabé viendo la temporada completa y pasándolo muy, muy bien con los 8 episodios. Me resultó muy entretenida.
Pues ahí está la recomendación y una entrevista bastante interesante que tenéis en fueradeseres.com por si no habéis visto todavía esta serie o la habéis visto y queréis leer un poquito más de ella. Yo, mi sorpresa del mes, por un lado, bueno, va a ser Desaparecidos, pero luego voy a meter otra un poquito de la que quiero hablar. Desaparecido es una serie que realmente no inventa la pólvora, es una serie que preparaba Mediaset para sí misma, para Telecinco, pero que finalmente hemos visto a través de Amazon Prime Video en primicia, la ha estrenado primero antes de que se pueda ver en abierto, y es un procedimental de, como su propio nombre indica, desaparecido, sobre casos de personas desaparecidas, que los casos a veces son incluso un poquito previsibles, algunos les ven las costuras de me están indicando que va por aquí la resolución, entonces no va a ser eso y va a ser lo otro. Y bueno, pero que a pesar de eso funciona bastante bien porque tiene un equipo de personajes que sin ser tampoco los más carismáticos del mundo, pero que funcionan bastante bien y que sobre todo a medida que avanza la trama van encajando mucho mejor. Está Maxi Iglesias muy bien, que yo me he propuesto reivindicarlo porque creo que es tan guapo que la gente no es capaz de reconocerle que se está convirtiendo en muy buen actor, y ya pasó con Valeria, que levantaba la serie, y yo creo que aquí en Desaparecidos es también de lo mejor, y está Elvira Mínguez, que también está muy bien. Entonces, es una serie que mi madre y yo no la hemos puesto como en plan, pues pongo un capitulito, mi madre le llama Los Perdidos. Entonces nos ponemos un capitulito de Los Perdidos y es bastante entretenido. Y luego, por otro lado, no es que me haya sorprendido, pero sí que ¿Por qué matan las mujeres? Que ahora cuando grabamos un episodio, el episodio de Watchlist, solo he podido ver el primer capítulo, pero creo que cuando la gente lo escuche ya me habré visto la temporada completa porque me ha gustado mucho ese primer episodio. Pues bueno, una serie que al final ha tardado mucho en llegar a España, eso me hacía pensar que a lo mejor es que no es tan buena como esperamos, y también está la cosa de que siendo la nueva serie de Mark Cherry, el creador de Mujeres Desesperadas, pues podía caer en repetir la misma fórmula y que sonase ya pues a algo manido, pero yo creo que está bastante bien y que le voy a dar mucha oportunidad. Marina, tú sí viste Desaparecido, ¿no? Y no sé si habéis visto Por qué matan las mujeres alguna.
Yo porque matan las mujeres no he visto nada todavía, y de Desaparecidos he visto dos. Y yo coincido contigo, ¿eh? Es una serie que en el primer capítulo se nota, sobre todo a los personajes principales, especialmente a el personaje que interpreta a Michelle Calvo, se la nota un poco no embarada, pero como que parece que la serie está todavía cogiendo el truco, como que necesita un poco de rodaje, ¿no? Se ve todo un poquito artificial, pero de repente en el segundo se nota un cambio bastante notable, y los policías están mucho mejor engrasados entre sí, el caso, los dos casos que te cuentan se ven venir desde el principio, porque además están, casi todos están creo que inspirados en casos reales. Se ven venir desde el principio, pero en realidad lo que está bien es cómo se utilizan para ir desarrollando a los personajes. O sea que sí que creo que es me pareció que es una serie pues bastante digna. No va a inventar la pólvora, pero es bastante correcta.
Pues ahí queda eso. Y ahora vamos al salseo con el dramita del mes. Marina, ¿qué ha sido el dramita del mes en este junio?
A ver, es dramita. Esto yo creo que no es dramita, es drama, es una, vamos a decir, tampoco drama, pero que es una controversia bastante seria y que estaba obligando a mucha gente a replantearse muchas cosas, que es las protestas que está habiendo en Estados Unidos por contra la brutalidad policial y impulsadas por el movimiento Black Lives Matter. Parece que están empezando a calar de verdad en Hollywood, sobre todo en la tele. Y está planteando algunas cuestiones que igual antes sí se hablaban, pero como que no se actuaba sobre ellas, ¿no? Y hay algunas series que han retirado episodios que podían ser considerados ofensivos de las plataformas de streaming donde estaban, que yo recuerdo ahora mismo 30 Rock y había otra.
Lo más reciente ha sido Scraps, que
Scraps, eso es.
Los creadores que retirasen, creo que no sé si eran 3 episodios, porque había blackface.
Sí, porque había personajes que hacían blackface. Y eso ha sido petición de los creadores, no ha sido la cadena o la plataforma la que ha dicho lo vamos a quitar, ha sido petición de ellos mismos. Y luego está el caso de estas dos actrices, de Kristen Bell y de Jenny Slate, que van a dejar de poner su voz a dos personajes en Central Park y Big Mouth, porque las actrices son blancas, los personajes son en Big Mouth son adolescentes, en Big Mouth la adolescente es negra, en Central Park es birracial, la madre es blanca, el padre es negro, y han sido ellas mismas las que han lanzado los comunicados diciendo que iban a dar un paso atrás y que lo suyo es que se buscaran actrices negras para que les pusieran voz. O sea que yo creo que da la sensación de que es un tema que se ha puesto sobre la mesa para intentar de verdad tomárselo en serio, hablar sobre ello y ver qué se puede hacer, especialmente para que haya igualdad de oportunidades para los actores que no son blancos para acceder a ciertos papeles, ¿no? Pero bueno, también sabemos que esto en Hollywood el cambio no suele ser permanente a no ser que haya dinero de por medio, con lo cual veremos también en qué queda todo esto.
Sí, además es un tema que hemos tratado en profundidad en uno de los gran angulares recientes, que podéis encontrar pues la misma cadena de podcast en la que estáis escuchando este, y que hablamos un poco de todo esto, cómo se está moviendo la industria de Hollywood a consecuencia del movimiento Black Lives Matter y las reivindicaciones que está teniendo ahora. Y justo después de grabar ese podcast precisamente han salido los casos de Scrap y de Central Park que acaba de comentar Marina. Valen, ¿tú cómo ves este tema? Y no sé si tienes otra polémica de este mes que te haya parecido llamativa.
No tengo otra polémica sobre este tema, tengo muchas opiniones, ya he vertido varias, pero bueno, quería comentar sobre lo de Kristen Bell y Jenny Slate. Publiqué una columna en la que hablo del asunto en concreto, de por qué decidieron dejar sus papeles y por qué me parece algo bueno, pero es que a mí me fastidia mucho que cuando la gente decide dar esos pasos se les ataca de una forma tan visceral que no vamos a ir a ningún lado, porque si los que intentan hacer algo siempre se cuestionan como las verdaderas intenciones. He visto muchos, entré en Reddit a ver qué opinaba la gente, que es un sitio al que me gusta ver porque más que Twitter ahí está, hay muchas cosas concentradas, y había un montón de señoros diciéndoles básicamente, bueno, no diciéndoles a ellas porque ya no lo leían, pero es que cómo se tenían que sentir o no, porque señoros, y diciendo que se hacían esto por quedar bien o no, bueno, en fin, yo qué sé. Y yo llevo muy mal esos clamores al cielo con las vestiduras rasgadas, que todo lo ven como censura. Y también me molesta un poco cuando dicen, porque lo ven todo como paternalista y dicen, es que tenemos que venir aprendidos de casa. Eso sería muy bien en un mundo ideal, que no es, porque claramente la vida nos demuestra todos los días que de casa no viene aprendido nadie. Y además cuando dices eso también es como que estás en una postura de superioridad, que crees que en realidad ya lo sabes todo y no tienes nada que aprender. Y hay que aprender claramente cuando la gente ya se pone, salen estas conversaciones y haces un repaso a tu carrera y te das cuenta de que sí, hemos estado haciendo cosas mal porque antes eran aceptables, y bueno, en este momento pues las podemos corregir, que hay de malo en eso, no pasa nada.
Sí, sobre todo al final es que es verdad lo que tú dices, que se critica mucho, sobre todo se critica mucho a gente, tú tienes derecho a cambiar de opinión.
Claro.
Claro, y sobre todo en el caso de Central Park, yo creo que es una cosa que no se les debió pasar por la cabeza, porque hay otro personaje que es Helen, que es la asistenta o lo que sea de la villana de la serie, que es una mujer, supones que es una mujer como entre los 40 y 50, que es blanca, y quien le pone voz es David Dix, que es un actor negro que debe estar como en la treintena, por ahí. O sea que yo creo que no se les debió pasar por la cabeza, ya ha sido ahora cuando han dicho, no, tenemos que ser un poco más conscientes de que puede haber actrices que pueden poner voz perfectamente a Molly, que es el personaje al que ponía voz Kristen Bell, y que simplemente no tienen las mismas oportunidades que Kristen Bell para acceder a esos papeles. Y es simplemente la cuestión de vamos a dar esa oportunidad para que ellas puedan, lo tengan un poco más fácil para entrar, para simplemente para poder abrir esa puerta y poder aspirar a esos papeles en igualdad de condiciones, que luego es lo que acaba pidiendo, en realidad es lo que está pidiendo casi todo el mundo.
Pues como le dijo una vez Belén Esteban a Andreita, qué bien has hablado, hija mía, así que no tengo nada más que añadir de este tema porque las dos lo habéis expresado maravillosamente. Así que si os parece pasamos a la siguiente sección, que es la mejor o la peor serie del mes. Y antes de que me digáis el título que cada una habéis cogido, os voy a recordar vuestras apuestas que hicisteis en el watchlist anterior. De los nuevos estrenos, Marina apostó por Perry Mason, Valentina por The Great y yo por Qué matan a las mujeres. Y de los regresos, Marina y Valentina coincidían en Los 100 y yo en The Politician y mira lo que ha hecho. Y luego en las que no dábamos un duro, pero ahí Marina metió el escándalo de Christine Killer, Valentina Perry Mason y yo las luminarias, que ya he dicho que ha sido muerte. Así que vamos a ver si hemos acertado o no con nuestra apuesta. Marina, ¿tu mejor serie del mes?
A ver, es que yo el mes pasado hice un poco de trampa porque sabía que Perry Mason me iba a gustar sí o sí. O sea, te quiero decir, es que yo solamente viendo el tráiler sabía que era de las mías. Y luego yo me vi la temporada entera de Perry Mason en un fin de semana y os prometo que podía haber estado otros 8 episodios sin ningún problema viendo a esos personajes, especialmente a Perry y a su secretaria, no su secretaria al principio, la secretaria de Evie Jonathan, del abogado para el que trabajan.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our 2 Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Que se llama Della. Y te quiero decir, yo al final ahí con Perry Mason sabía que iba a acertar. Yo sí que creo que es una serie que hay que tener un poquito de paciencia con ella, sobre todo con los 2 primeros episodios, que todavía estás pillándole el pulso al caso y sobre todo a él, a Perry Mason, que al principio te puede chocar un poco. Pero conforme avanza la temporada, empieza a desvelarse realmente qué es lo que le interesa contar, empieza a desvelarse quiénes son los personajes, quiénes son esos protagonistas los que tú estás viendo, que al principio no los conoces todavía bien, y creo que acaba siendo una serie bastante, que está bastante bien. Y tengo otra que cuando hicimos las predicciones en el anterior watchlist, pues no sé ni siquiera si había salido el tráiler. Y al final también me vi los screeners en plan un fin de semana maratón a lo loco, que es esta docuserie que se llama El asesino sin rostro, y me convenció mucho. Tiene sus cosas, porque es verdad que tiene sus cosas, pero me convenció mucho porque crees que vas a ver un true crime sobre un asesino en serie y no es eso lo que vas a ver. Lo que vas a ver es una exploración de una periodista, de Michelle McNamara, que se obsesionó con resolver ese caso y cómo esa obsesión marcó el final de su vida, porque Michelle McNamara murió repentinamente mientras aún estaba investigando el caso. Eso, justo eso, el que se centre en esa obsesión, es de verdad creo que lo más interesante de la serie y la exploración que hacen de ella. Luego el caso, pues bueno, la gente que espera ver un true crime al uso de, pues, con los sospechosos, las pistas que no llevan a ninguna parte y tal, probablemente se va a llevar una decepción, ¿eh? Pero quien entre en ese juego de vamos a ver cómo era esta mujer y por qué estaba tan obsesionada por este caso, y sobre todo creo que es muy encomiable que la docuserie lo que haga sea hablar menos del asesino y mucho más de las víctimas. Les da mucha más voz a las víctimas de este criminal. Y ahí me sorprendió bastante y creo que también ha sido una de las apuestas más interesantes de este mes. Las dos están en HBO España.
Sí, además El asesino sin rostro es uno de los estrenos de final del mes, así que yo todavía no he tenido tiempo de ponerme, pero sí que le tengo muchas ganas. Valen, tú apostabas por Los 100 y por The Great. No sé si al final son una de esas dos series la que a ti te ha parecido la mejor serie del mes.
Sí, Los 100 lo que pasa es que está en emisión ahora y aún le queda. En Estados Unidos va un poco más adelantado y por lo que dice la crítica va a ser temporadón. Yo he visto solo los dos primeros episodios y el segundo me pareció ya uno de los mejores de toda la serie, me gustó mucho. Y la otra que era The Great no he podido acabarla, no porque no quiera, sino porque es una en la que se ha empeñado esa persona con la que convivo que también quiere verla y me tiene ahí atascada porque yo tengo las tardes libres. Y luego por la noche llega cansado y dice, es que no me da la vida, voy a ver Real Housewives. ¿Me tiene? No puedo. Y entonces estoy por la mitad de la temporada, pero lo que he visto es que es maravillosa, es muy entretenida, es divertida, está muy bien hecha, los actores están genial. Y vamos, el tono de sátira le va al dedillo a la historia de Catalina la Grande, que se parece un poco al tono que tenía Dickinson. Me gusta mucho, mucho, mucho. Así que tengo muchas ganas de acabarla y no he podido. Y quería incluir en mi serie de... Esto lo voy a llamar mi serie del mes, no la serie del mes. Mi serie del mes, que fue una serie que se estrenó en abril, pero que yo no había podido ver, que era la última temporada de Vida. Me la puse... había visto los dos primeros episodios de screeners y publicamos la crítica cuando se estrenó. Y luego no seguí con ella porque pensaba que Stars Play estaba haciendo emisión semanal. Y resulta que ella sabía... O que pensaba que le quedaba más tiempo por acabar. Anyway, que le mandé un email a la gente de Stars Play y le dije, ¿cuándo se emite el último episodio de Vida? Ya pasó yo. ¿Eh? Ok. Eso ya está hecho. Y me puse la tercera temporada, que está muy bien. Es una serie que siempre me ha gustado mucho y que de estas cosas del Pick TV pues nos da la suerte de poder contar con ficciones como esta, pero que luego pues no pueden durar toda la vida y llegan hasta donde llegan. En este caso fue la tercera temporada, que la cerraron bien porque sabían que era el final, pero es una de estas, es este tipo de historias que en realidad no tienen un cierre, porque la vida continúa y lo que quiere saber es que esta gente pues logra sanar un poco sus heridas y ver que pueden seguir adelante. Así que pues todo lo mejor estaría por venir. Me habría gustado pasar más momentos con esos personajes, sobre todo con las dos hermanas, pero mira, la tercera temporada estuvo muy bien y el final fue muy bonito. Es un buen final.
Pues yo estaba dudando entre dos opciones para poner en la mejor o la peor serie del mes. Bueno, en realidad entre tres, pero dos de ellas ya se han comentado. Una ha sido Mira lo que ha hecho, que yo la he puesto en ese puesto de la serie del mes. Y sí que debo decir que me ha dado pena tener que verla toda de golpe, porque en fueradeseries.com estoy haciendo una entrevista que se va publicando con la emisión de cada bloque de episodio con los tres guionistas, y me pusieron las tres entrevistas al principio de golpe, entonces me tuve que ver los seis episodios y la acabé muy pronto y me dio mucha pena. Yo me la hubiera querido dosificar. Y la otra también que dudaba era Podría destruirte, que también la hemos comentado al principio, así que el puesto de la mejor serie del mes se lo voy a dar a The Politician, temporada 2, que me parece que está muy divertida, que consigue coger todo lo que funcionaba bien de la primera temporada y darle un puntito más. No ha cogido miedo a no ser trascendente, a pesar de que sí te va metiendo muchos temitas por debajo. Pero bueno, no le da miedo ser loca, ser divertida, quemar trama. Y luego tiene a esas dos incorporaciones que son... Bette Midler y Judith Light como archienemigas o como las otras candidatas a la presidencia por la que lucha Peyton, que están realmente divertidas y deliciosas y en su mejor momento. Entonces, para la gente que no le gustó la primera temporada de Politician, pues que no vean esta segunda, pero los que sí la vieron y estaban dudando de si me pongo o no me pongo la segunda temporada, yo les diría que sí, porque de verdad que coge muy bien lo mejor de la primera y lo extrapola y lo potencia en esta segunda temporada. Así que ya con esto cerramos nuestro repaso del mes de junio y pasamos a lo que viene en el siguiente mes, que es julio. Marina, cállate y toma mi dinero. ¿Cuál es tu apuesta de serie nueva?
Pues yo tengo cierta curiosidad por Desplazados, que es una miniserie que va a estrenar Netflix, creo que el día 10 de julio. Es de estas producciones para televisión que está haciendo Cate Blanchett este año. Y lo curioso, me hace mucha gracia porque, o sea, en cuanto a curiosidades externas a la trama de la serie, me hace gracia que después de haber visto Mrs. America se junten en Desplazados Cate Blanchett, que interpretaba a Phyllis Schlafly, y que esté también en esta miniserie Yvonne Strahovski, que interpreta a Serena Joy en El cuento de la criada, que es como la versión del cuento de la criada de Phyllis Schlafly. Con lo cual es ahí como un poco de implosión meta. Pero no, tengo mucha curiosidad por verla, sobre todo por la temática, porque pues parece que va a hablar sobre la crisis actual de los refugiados, pero desde un punto de vista un poco distinto. Y no sé, bueno, me apetece ver qué cuentan y cómo lo cuentan.
Ay, yo de Desplazados vi el primer episodio y cuando lo veas te va a hacer gracia, Marina, por lo que has dicho de la cosa meta y esas dos actrices, porque acabo de revisar cuál es la fecha de embargo y puedo comentar alguna cosa para cuando se publique el programa. Sí, correcto. Porque
yo estaba sufriendo, porque estaba pensando precisamente en eso. ¿Se puede decir o no se puede decir?
Se puede. Porque Cate Blanchett es un personaje que va muy en la línea de Mrs. America.
¿Qué me dices?
Ahora que es productora y como todos sabemos que ella en la vida real es maravillosa, pues se puede permitir hacer estos papeles de gente que... ¡Oh, my God! Y tiene trama precisamente con Yvonne, que lo que es bastante drama, creo, la serie, pero lo más destacado del primer episodio es precisamente la interpretación de Yvonne Strahovski. Es una cosa, es una locura, y es un recordatorio de dadle a esta mujer todos los Emmys que le debéis ya,
sí,
porque se los merece todos.
Sí.
Pues yo me voy a quedar con la misma cállate y toma mi dinero. Yo creo que más o menos lo habéis comentado bastante bien. Eso es una serie que va a tocar el tema de los refugiados desde distintas perspectivas, que también hay una trama de secta y, bueno, pues hay una miniserie que parece que va a tirar bastante por el drama y por sacarnos la lagrimilla y por tocar temas sociales relevantes. Entonces, esa va a ser también mi apuesta del mes. Así que, Valen, no sé si tú también apuestas todo a Desplazado o va a desmarcarte.
No, puedo apostar por eso, porque lo otro no era tanto una apuesta, sino literalmente cállate y toma mi dinero, y es que vi el segundo episodio de Veneno, y es callaos ya, dejad de poner un episodio cada vez y dadme la temporada entera completa, que claramente la necesito y estáis haciendo una cosa bonita y preciosa. Así que ese es mi alegato y mi llamamiento de hoy.
Sí, la verdad es que Veneno es uno de los más de este mes de julio, pero es verdad que solo tenemos un episodio. Bueno, en realidad es del 28 de junio, así que se ha quedado ahí en el límite de un mes y otro. Vamos ahora con los regresos, con nuestro diosito que llegue ya esa nueva temporada, Marina.
Aquí yo es que tengo conflicto porque...
¿Tienes trampas?
Tengo trampa porque hay muy pocos regresos en julio anunciados, por lo menos de momento. Hay muy pocos regresos en julio, muy pocas nuevas temporadas, y las que hay, pues no es que estén exactamente en mi radio de interés. Así que voy a hacer un poco de trampa y voy a poner otra novedad, porque es que si no, no sé qué puedo poner. Así que la que voy a poner es Maldita, que es una de estas series de fantasía, va a parecer que juvenil, pero me da la sensación de que no lo va a ser tanto, de estas series de fantasía que Netflix está estrenando últimamente, y está basada en un libro, soy incapaz de acordarme ahora mismo del nombre del autor del libro, tiene ilustraciones de Frank Miller, pero él no es el autor, y lo que hace es contarte la leyenda artúrica, sí, otra vez, pero desde el punto de vista de la Dama del Lago, que es la mujer que le da a Arturo su espada Excalibur. Así que bueno, tengo cierta curiosidad por ver qué tal, sobre todo porque, oye, pues nunca viene mal tener una serie de fantasía en verano, sobre todo teniendo en cuenta que mi serie del verano, que es Wynonna Earp, creo que vamos a tardar un poquito más en ver los nuevos capítulos.
Pues a ver si Valentina también hace trampa con esta sección o no.
Por supuesto que voy a hacer trampa. Si yo estaba viendo regresos, no hay regresos. Así que es un estreno en mi caso también, que tampoco me lo planteaba como trampa. Yo directamente, Diosito que llegue ya y punto. Y en este caso es Normal People, que ya se ha visto en Estados Unidos y las críticas dicen cosas maravillosas. Yo me leí el libro este mes, justo lo acabé hace una semana, en el momento en el que estoy grabando, lo tengo muy fresco, me gustó mucho cómo está contado, y por lo que he leído de las críticas, por haberme leído el libro y por los trailers y vídeos que he visto, pues tiene toda la pinta que es una serie que me va a gustar mucho y tengo muchísimas ganas de verla.
Bueno, pues por aclarar, Diosito que llegue ya literalmente es algo que esperamos mucho, pero siempre lo aplicamos a una nueva temporada. Pero bueno, como Marina y Valen las queremos tanto, pues bueno, se les perdonan sus trampitas porque todos lo hacemos en algún momento. Yo sí he puesto también, jugando un poco con los límites, una serie que sí que es un regreso, que es La chica del cable. No porque sea yo especialmente fan, pero bueno, vamos a tener ahí un fuera de serie live con ella y me apetece ver cómo acaba la serie, porque sí que es una serie que, como digo, no soy especialmente fan, pero que es entretenida cuando te la pones y tal, y que seguramente va a acabar bastante en alto. Entonces quiero ver cómo acaba y quiero ver qué nos cuentan sus actrices en ese evento que tenemos.
Tú lo que quieres ver, Álvaro, reconoce, quieres ver a Concha Velasco ya en el nivel de mala villana definitiva.
Sí, sí, porque además es que la han puesto a un nivel de maldad extrema y quiero ver hasta dónde es capaz de llegar y hasta dónde los guionistas han inventado que puede llegar su maldad de esa Doña Carmen. Así que bueno, a ver cómo acaba La chica del cable con eso último, que creo son 5 episodios los que componen el tramo final. ¿Cuál puede ser la tapada del mes de julio? No dais un duro, pero, Marina.
Yo creo que me voy a ir por ahora la que parece pues la tapada, porque también parece que va a ser como la apuesta más loca.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
De todo el mes de julio, que es, evidentemente, tiene que serlo una serie que se llama La monja guerrera. Porque es así. Es también otra adaptación que ha hecho Netflix. Esta es de un cómic. Y yo tengo mucha curiosidad por verla, por ver sobre todo si nos da el entretenimiento que parece que nos va a dar. Porque lo que vamos a tener es a una joven que muere y de repente se despierta en una especie de morgue en la que le han implantado algo, como un aparato así como muy, muy tecnológico en la espalda. Y se entera de que ese aparato se llama Halo porque ella está llamada a liderar a una orden de monjas guerreras que pelean contra los demonios que están intentando invadir la Tierra. Y luego, al mismo tiempo, hay una empresa que desarrolla un portal por el que puedes ir al cielo. O sea...
¿Y qué más, Marina? A ver, ¿qué más te vas a
pues
inventar?
Pues no lo sé, pero me parece todo una fantasía. Y luego, además, tengo mucha curiosidad por ver cómo lo cuentan, porque el creador es... bueno, el responsable de la adaptación es Simon Barry, que fue el creador de Continuum, que es una serie de viajes en el tiempo que, además, ha estado emitiendo Sci-Fi España. Y a mí Continuum me gustó bastante cuando la vi y me da como... Ha añadido un mini punto a La monja guerrera, por lo menos en mi lista de... Tengo curiosidad por verla.
Vale, ¿tú también te sumas a esta orden de monja guerrera o tienes otra serie que crees que puede ser la tapada del mes?
Yo tengo una tapada del mes que en alguna otra ocasión he puesto en esta categoría una serie de Apple TV Plus y es tapada porque casi nadie tiene acceso al catálogo, pero estrenan este mes de julio Little Boys, que es una serie producida por Sarah Bareilles. No sé cómo se pronuncia, Marina. ¿Bareilles? ¿Bareilles?
No lo sé, yo creo que ellos creo que dicen Bareilles, pero tampoco estoy segura.
la del musical Waitress, que yo tengo que decir que todo lo que sé de este musical y de ella lo aprendí en Operación Triunfo con la trama Albalia, porque yo no soy muy de musicales y no sabía nada. Pero bueno, vi el primer episodio ayer por la tarde, que tenemos los screens de Apple, y me parece una serie pues como muy bonita y casi no me parece el tipo de serie que a mí me va a enganchar, aunque tiene perretes, salen muchos perretes y la protagonista tiene un perrete que cuando le suena a ella el iPhone, el perrete lo coge y se lo lleva. Es en el morrete, es maravilloso. Pero bueno, es así como muy, la serie como muy adorable. Y la verdad es que la actriz protagonista, que se llama Brittany O'Grady, que no la conozco yo de nada, lo hace muy bien y tiene mucho encanto, también canta muy bien, que es a lo que viene en la serie. Y tiene sus momentos. Me parece que una serie, si alguien está buscando algo así, pues como lugar feliz, calentito, bueno, calentito no, que estamos en verano, pero entonces un heladito un domingo en el sofá, yo creo que puede ser una serie que sí que tiene su público y que ese público igual pues le da cuerda y hace un poquito de ruido.
Pues yo me voy a ir con una serie española que se estrena este mes de julio, que además no hay mucha serie española anunciada, y es una apuesta de HBO España por la comedia, que se llama Por H o por B, creada por Manuela Burlo Moreno, y la serie está basada en un cortometraje que hizo ella hace un año que se llamaba Pipas y que estuvo nominado al premio Goya. Y entonces retoma a los dos personajes protagonistas y lo que nos propone es llevar a estas dos chicas de barrio que se llaman H y Belén, que son dos mujeres criadas en Parla, y llevarla al barrio Modernuki por antonomasia de Madrid, que es Malasaña, y un poco explotar ese contraste, ese mundillo de peces fuera del agua y esa fascinación que ellas van a sentir por vivir de repente en la capital de España y en el barrio como más llamativo, etcétera. Entonces, no sé si esto va a salir, pues, no sé, como divertido y gracioso, o si ese contraste, pues bueno, al final va a ser algo que está un poco visto y pasado. Entonces, yo la pongo aquí en esta categoría de que no damos un duro pero, porque lo mismo puede salir regu, que lo mismo puede ser una de las grandes sorpresas del mes de julio. Así que no sabemos. ¿Vosotras tenéis ganas? No sé si habéis visto teaser o tráiler de esta serie.
Yo he visto el tráiler y, bueno, un poco de curiosidad sí que tengo. Tampoco me vuelve loca, pero no sé, por lo menos el primero intentaré echarle un vistazo para ver qué tal. Pero, o sea, lo que yo quiero es que alguien me responda es por qué de repente H es un nombre habitual para personajes de series españolas, igual que Amelia es un nombre que está por todas partes en las series españolas. O sea, que alguien me explique esta especie de conexión telepática que ha habido de repente entre los guionistas de series españolas así recientes.
Pues sí, la verdad es que ha sido como esa coincidencia raruna. Vámonos con nuestra gran apuesta para el mes de julio. ¿Cuál es la serie que creéis que, por un lado, que nos va a conquistar y que, por otro lado, que va a ser de la que más se hable durante este mes y la reina de julio? Marina, ¿por cuál apuestas?
Creo que vamos a elegir todos la misma, pero bueno, yo apuesto por Normal People, sobre todo después de haber leído las críticas, no solo las de su emisión en Hulu en Estados Unidos, sino que cuando se estrenó en el Reino Unido, creo que en Channel 4, las críticas eran...
BBC,
gracias.
BBC Three.
Las críticas eran ya maravillosas, con lo cual yo tengo mucha curiosidad por verla y creo que esta sí que va a generar cierto ruido, aunque sea solamente ruido crítico, ¿no? De comentando los capítulos y veremos también hasta dónde llega el comentario de tus escenas de sexo, que ha sido de lo que más se ha hablado. Qué raro, por otro lado, de lo que más se ha hablado, especialmente cuando se emitió en Estados Unidos, en el Reino Unido también, pero cuando se emitió en Estados Unidos al final eso ha sido prácticamente lo de que dominaba la conversación.
Vale, ¿tu apuesta para este mes?
Pues la misma, Normal People, por todo lo que ha dicho Marina y también porque creo que en este caso, en términos de ruido, también funciona el factor, pues no era para tanto, porque como se ha hablado tanto de ella y la crítica ha dicho tantas cosas buenas y todos, hay muchos que tenemos muchas ganas de verla, pues habrá algunos que la verán y dirán, bah. Entonces, pero hablarán. Entonces, puede ser la serie del mes en ese sentido. Espero que para mí en el positivo.
Pues yo la verdad es que estaba también dudando en qué serie meter aquí, y de hecho tengo como cuatro haciendo un poco de baile. Una de ellas es, por supuesto, Normal People, que aquí trae Star Play. Y lo que me pasa es que, como hemos comentado otras veces, Star Play todavía tiene muy poca penetración en España, y entonces no sé hasta qué punto eso va a restar para que se convierta en la serie del mes, como decimos. Y un poco en esa línea también tengo a Little Boys, que yo creo que es un concepto y tiene nombre detrás que pueden crear bastante ruido, o que crearían mucho ruido si estuviesen en una plataforma más grande que Apple TV Plus. Entonces, por otro lado, veo que el efecto Netflix puede hacer que tanto Maldita como la segunda temporada de Umbrella Academy sean las que al final se lleven la conversación del mes, que son, pues esos otros dos de los estrenos más relevantes, porque siempre esos estrenos de Netflix pues suelen tirar mucho sí. a la gente. Dicho todo esto, venga, pues al final tengo que apostar por una y me voy a unir a vosotras y voy a tirar por Normal People, porque también le tengo muchísimas ganas. Entonces, con esta apuesta hecha, no sé si a vosotras se os ha quedado en el tintero comentar alguna serie, tanto del mes de junio como de las que vienen del mes de julio, que queráis apuntar aquí en las notas finales. Marina.
Pues yo creo que no. En cuanto a estrenos y regresos, son series recientes, creo que no, pero me parece que puede ser que estas semanas se dé también un poco el fenómeno de gente que se ponga a ver series, vamos a decir, viejas, que están entrando ahora en los catálogos y que no se habían visto en su momento. O sea, en nuestros Power Rankings, por ejemplo, lo de Battlestar Galactica me parece muy significativo, porque ha estado prácticamente un mes entrando en los Power, estando en el top 10 de las series que más estaban viendo nuestros lectores y nuestros oyentes. Y no habría que descartar que, por ejemplo, Netflix España ha incluido hace bastante poco 24 al completo, y 24 en el clima social que tenemos ahora mismo es una serie que puede dar mucho que hablar. En su momento ya generó bastante controversia, sobre todo con sus últimas temporadas, y ahora puede generar otra vez controversia si hay gente que se pone a verla. Yo, de verdad, o sea, yo recomendaría a todo el mundo que viera los 13 primeros capítulos, por lo menos, porque eso es frenético. Luego igual acabéis un poco hartos de la hija de Jack Bauer, pero bueno, cosas que pasan. Y la otra serie que no creo que vaya a generar tanto ruido, pero que puede ser curioso que alguien se ponga a verla desde ahora, es Revenge, que sé que entra a principios de julio en Sky. No recuerdo si va a estar al mismo tiempo también en alguna otra plataforma, pero es que la primera temporada de Revenge es de estas de giro tras giro, revelación tras revelación, de ver cómo Emily Thorne va cumpliendo su venganza y con su rotulador rojo ir tachando nombres de su lista. Eso puede tener también un factor de enganche bastante notable.
¿Tú, Valen, tienes alguna más que apuntar?
No tengo ninguna más. Ya me costó bastante sacar todas las categorías de este mes. Lo que estoy es sufriendo porque estoy viendo el calendario de agosto. En el momento en el que estamos grabando hay solo 4 series, ninguna de estreno. O sea que espero que la cosa se anime un poco, porque si no el watchlist va a ser un poco de risi.
Es que de hecho... Será problema para nuestro yo del futuro.
Exactamente. Pero es que de hecho el estreno gordo que había en agosto, que era el de El pájaro carpintero, que es esta miniserie de Showtime, que va a estrenar Movistar Plus sobre... Bueno, está ambientado un poco en la época del movimiento abolicionista de la esclavitud en Estados Unidos. La han movido a octubre, con lo cual pues está la cosita un poco seca y soleada.
Sí, yo por añadir, sí que hay un par de estrenos para el mes de julio que no hemos comentado y que creo que pueden estar bastante bien, o que por lo menos tengo cierta curiosidad sobre ello. Uno de ellos es Caminantes, una apuesta de serie española que trae Orange TV Plus, es de esa serie que ha producido de Media Pro Studio y que al final han colocado en Orange, que era un canal que hasta hace poco no teníamos casi en el radar y que de repente se ha puesto las pilas y que ha decidido que va a estrenar tanto series extranjeras en exclusiva como series nacionales. Y es una serie sobre el Camino de Santiago, pero mezclada con terror y con material encontrado, y jugar un poco con que los actores, bueno, no los actores, los personajes se han ido grabando con cámara, que todo ese metraje se encuentra y se compone un poco el misterio a través de ahí. Y por otro lado hay una serie de la que sé muy poco, pero lo poco que sé me llama mucho la atención, se llama Pi Valley y la Pi es de Pussy. Y lo que trata la serie es sobre un club de striptease, pero dicen que lo aborda desde la mirada femenina. Entonces, bueno, pues tengo esa la curiosidad de cómo es un tema que puede parecer muy llamativo, pero que también es muy controvertido, pues cómo es abordarlo desde la perspectiva de las mujeres. Y va a ser un estreno que sea para Stars Play, para este mes de julio. Así que, bueno, ahí queda esa nota y ya veremos si se cuela en nuestro watchlist del mes que viene. Nada más que deciros que muchas gracias, Marina, por estar conmigo un mes más.
Un placer, como siempre.
Y lo mismo digo, Valen.
Un beso desde Burgos.
Pues otro beso para ti, para Burgos, y un beso para todos nuestros oyentes que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos un mes más y dejarnos en los comentarios las series que más os han gustado del mes pasado, las series que tenéis más ganas de ver en el mes que viene y, por supuesto, pues críticas constructivas siempre bienvenidas. Y luego por redes sociales también os podéis contar cuando se acerque el próximo Watchly, pues decirnos qué queréis que comentemos, etcétera, que siempre nuestro oído está abierto para escucharos. Así que muchas gracias. Recordaros también que tenéis diferentes contenidos sobre series en fueradeseries.com, en la cadena de podcast tenéis diferentes formatos a lo largo de la semana y, como dice J. Navas, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.